Hola amigos, comenzamos esta reunión del Grupo de Jesús, Príncipe de la Paz, reunidos en su nombre, para que se haga presente en medio nuestro, según su promesa. Hoy tenemos un pasaje de Juan, capítulo primero, versículos del 35 al 39.
Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús, que pasaba por allí, y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, les preguntó: «Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis». Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde.
Estamos dando los primeros pasos para seguir a Jesús con más fe y más verdad. Queremos ser un grupo creyente de seguidores convencidos de Jesús. Somos buscadores. ¿Pero qué buscamos exactamente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esperamos de Jesús? Pues esto es lo que nos planteamos en este momento. A estos dos discípulos les debió resultar muy impactante cuando Juan el Bautista le describe como el Cordero de Dios. Y empiezan a seguirle. ¿Nos dice algo a nosotros oír que Jesús es el Cordero de Dios? Basta que alguien nos diga grandes cosas de Jesús o alguna cosa como esta para tomar la decisión de seguirlo. ¿Qué es lo primero que dice Jesús cuando ve que comienzan a seguirlo? ¿Se puede seguir a Jesús sin buscar nada? ¿Qué se puede buscar equivocadamente en Jesús? Curiosamente, le responde con otra pregunta los discípulos. ¿Es normal su pregunta? ¿No es más importante preguntar a un maestro que enseña cuál es su mensaje? ¿Para qué pueden servir sus doctrinas en vez de decirle dónde vives? ¿Qué se encierra detrás de esta pregunta? ¿Qué quieren saber exactamente? La respuesta fue clara: venid y lo veréis. Para conocer a Jesús es importante escuchar a Jesús y tratar con él. ¿Se puede seguir a Jesús sin conocer su mundo, lo que vive, cómo vive, para qué? Yo creo que cuando estos dos discípulos estaban en las cercanías de Juan el Bautista y andaban buscando. Pues Juan el Bautista era conocido por su mensaje de invitación a la conversión, por su propuesta de vida tan contundente, ¿no? Pues había vivido en el desierto durante tiempo. Algunos le consideran que fue a vivir con los esenios. Yo de esto no tengo información. Pero bueno, en algunos textos creo que se hablaba de que comía langostas y cosas así. Bueno, el caso es que era un hombre singular y cuando van a verle van buscando, porque son personas que atraen porque que se quiere conocer su mensaje. Y se encuentran con esta sorpresa de que aparece una persona a la que Juan llama el Cordero de Dios. Y esto les impacta. No sé, son cosas que, puesto yo allí, la verdad es que no sé qué hubiera hecho. Pero bueno, vamos a ver qué os ha dicho a vosotros este pasaje. Javier.
Bueno, pues a mí el tema del Cordero de Dios, que debe tener una acepción en hebreo bastante curiosa, pero me hacía la referencia pues al sacrificio de Abraham, ¿no? Cuando en el Génesis, ¿no? Dios le dice que Dios se buscará, ¿no?, a sí mismo un cordero para la ofrenda, ¿no?, mi hijo, ¿no? Entonces, porque me gustaría saber, nosotros ya hoy sabemos que Él es el Cordero de Dios, Él ha sido el que ha quitado, ¿no?, el pecado del mundo, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo no podrían tener esa visión, ¿no? O sea, o desde luego toda una revelación que en palabras de Juan el Bautista, ¿no?, lo designe, ¿no?, con este calificativo tan tan hermoso, ¿no?, el Cordero de Dios, ¿no?, o sea, aquel que Dios ha elegido, ¿no?, como su sacrificio para liberar toda la humanidad, ¿no? Pero efectivamente lo que a mí la frase que más me llama, ¿no?, con independencia de esa pregunta tan cuestionante de dónde vives, ¿no?, porque yo no lo interpreto como tanto como el lugar, ¿no?, sino que me evoca pues esa pregunta que hoy nos hacemos todos, ¿no?, que dónde vive Dios, ¿no?, dónde está, ¿no?, que al final las preguntas del hombre son: ¿dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, y dónde vive Dios, ¿no? Y pero sobre todo su respuesta, ¿no?, la del ven y sígueme, ¿no?, la del venid y veréis, ¿no?, ya nos engancha con lo que vimos de Timeo, ¿no?, del ciego, ¿no?, de esa invitación, ¿no?, que Jesús siempre nos hace, ¿no?, a seguirle para ver, ¿no?, y para descubrir realmente dónde vive, ¿no?, porque cuando le seguimos él se hace vivo dentro del corazón, ¿no?, del espíritu de cada persona, ¿no?, ahí es donde Cristo vive, ¿no? Entonces es un paisaje, evoca un capítulo maravilloso, ¿no?, porque tiene todos los elementos que del sacrificio de Dios, de su acción redentora sobre el hombre, ¿no?, de propia identificación, ¿no?, de él como el Hijo de Dios que va a ser sacrificado, ¿no?, el Cordero de Dios, ¿no?, y esa acción redentora, ¿no?, de que él se va a trasladar a vivir a cada corazón, ¿no?, de cada hombre, ¿no? Él es capaz de redimirnos, de quitar esa barrera, ese bloqueo que teníamos, y de ponernos en comunicación con Dios, ¿no? Entonces, no me extraña que le siguieran, ¿no? Porque Cristo debía dejar tras de sí una estela, pues, maravillosa, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención de Juan el Bautista, un capítulo que leí, ¿no? Y que es cuando él dice lo de yo no soy digno de desatarte las sandalias, ¿no? Porque dice una tradición hebrea que un discípulo, ¿sabes?, debe hacer todo por su maestro menos desatarle las sandalias, porque eso es cosa de esclavos, ¿no? Y sin embargo, él se sitúa ante Jesús en esa posición, ¿no? Es decir, yo es que no soy ni digno de ser el esclavo, ¿no? Y como él le, pues esa profecía, ¿no?, que realizan pues los santos, el que fue llamado a ser el precursor, ¿no?, de Jesús en anunciar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece una pregunta universal. ¿Y qué buscáis? Que lleva implícita ya la respuesta, ¿no? Buscamos la vida, y la vida está en Jesús, aquí en nuestro corazón, y la vida eterna, ¿no?
Sí, actualizamos la pregunta ahora para nosotros y contestamos qué buscamos. Digo, nos pregunta el que buscáis y nosotros le decimos ¿dónde vives? Y sus respuestas no sé si las conocemos, pero tú das la de que vive en medio nuestro, en nuestro corazón, en la Eucaristía, en los pobres, ¿no?, en tantos sitios donde se le puede ver y no le vemos, y bueno, pues dice ven y lo ves. El evangelista Juan no nos dice nada de la infancia de Jesús después de un prólogo extraordinario donde presenta a Jesús como la palabra de Dios que se ha hecho carne para habitar entre nosotros. Nos describe los primeros días de Jesús ya adulto en torno al Bautista, ¿qué sucede precisamente el día tercero? Pues el Bautista está acompañado de dos de sus discípulos. Sin duda han escuchado su predicación y han recibido su bautismo en el agua del Jordán, en aquel mismo lugar. Viven a la expectativa de alguien que está a punto de llegar y es más grande que Juan. Él mismo lo ha dicho. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Hay que estar atentos y abrir bien los ojos del corazón. De pronto, el Bautista ve a Jesús, que está pasando por allí, e inmediatamente lo comunica a los discípulos. Este es el Cordero de Dios. Seguramente los discípulos no pueden entender gran cosa. Tal vez piensan en el Cordero Pascual, cuya sangre había liberado al pueblo de la muerte al escapar de Egipto. Pero lo que ellos están esperando ahora es un liberador definitivo que pueda quitar el pecado del mundo, limpiar la vida e introducir en los corazones un espíritu nuevo. Jesús sigue siendo para ellos un desconocido. Pero al oír al Bautista, algo se despierta en su interior. Abandonan al que hasta ahora ha sido su profeta y maestro, y siguen a Jesús. Se apartan del Bautista y comienzan un camino nuevo. Todavía no saben a dónde les puede llevar este desconocido, pero ya están tras sus pasos. Así comienza casi siempre el seguimiento a Jesús. De alguna manera, así estamos empezando también nosotros este camino. ¿A dónde nos llevará Jesús? Durante un cierto tiempo caminan en silencio. No ha habido todavía un verdadero contacto con Jesús. Solo expectación. Jesús rompe el silencio y les hace una pregunta, pues no muy fácil de contestar. ¿Qué buscáis? ¿Qué esperáis de mí? ¿Por qué me seguís precisamente a mí? Hay cosas que conviene aclarar desde el comienzo. ¿Qué buscamos al orientar nuestra vida en dirección a Jesús? Los dos discípulos le responden con otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿Qué es vivir para ti? Jesús no se queda en el desierto junto al Bautista. Los está encaminando hacia un lugar nuevo. ¿Dónde vive? Al parecer, no andan buscando en Jesús nuevas doctrinas. Quieren aprender un modo diferente de vivir. Aprender a vivir como Él. Voy a... Javier, ¿puedes apagar tu micrófono?
Sí.
Vale. Los discípulos escuchan a Jesús y toman la decisión que cambiará para siempre su vida. Se fueron con él, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Se olvidan del Bautista. Dejan otros caminos, se van con Jesús. Entran en contacto con el lugar donde vive él. Se introducen en su mundo. Están pasando a la zona de la luz, de la vida y de la libertad que irradia Jesús. Esta experiencia directa les hace quedarse con él. El evangelista Juan da mucha importancia a lo que está sucediendo. Señala incluso la hora, eran las 4 de la tarde. Está naciendo el pequeño grupo de Jesús. Estamos escuchando las primeras palabras que pronuncia Jesús en este evangelio, el primer diálogo que tiene con los que empiezan a seguirlo. En pocas palabras se nos dice lo esencial, mejor que con muchas, complicadas. ¿Qué es lo decisivo al tomar la decisión de seguir a Jesús? Lo primero es buscar. Cuando una persona no busca nada y se conforma con ir tirando, repitiendo siempre lo mismo, es difícil que encuentre algo grande en la vida. En una postura de indiferencia, apatía o escepticismo, no es posible seguir a Jesús. Lo importante no es buscar algo, sino buscar a alguien. Lo decisivo no es conocer más cosas sobre Jesús, tener más datos, penetrar con más clarividencia en la doctrina cristiana, sino encontrarnos con su persona viva. Es el contacto personal con él que nos atrae a seguirlo y lo que transformará nuestra vida. Dicho de manera más concreta, necesitamos experimentar que Jesús nos hace bien, que reviva nuestro espíritu, que introduce en nuestra vida una alegría diferente, que nos infunde una fuerza desconocida para vivir con responsabilidad y esperanza. Así vamos haciendo esta experiencia. Empezaremos a darnos cuenta de lo poco que creíamos en él y de lo mal que habíamos entendido hasta ahora muchas cosas. Pero lo decisivo para seguir a Jesús es aprender a vivir como vive él, aunque sea de manera pobre y sencilla. Creer en lo que él creyó, dar importancia a lo que él se la daba, interesarnos por lo que él se interesó, mirar la vida como la mira Jesús, tratar a las personas como él las trata, acoger, escuchar y acompañar como él lo hace, confiar en Dios como él confía, rezar como reza él, contagiar esperanza como la contagia él. Ese es el camino al que se nos invita. Voy a poner una canción, a ver si no me equivoco. Lo cantan unos jóvenes. Desafinan un poco. Pero escuchar la letra, porque me ha parecido muy interesante. A ver si es esta, yo creo que sí.
Siempre quise saber dónde vivías, pero no me atreví a buscarte. El pecado ha cegado mi vida y en la oscuridad no pude encontrarte. Decías ven a mí, al no ver lo que me ofrecías, huí en contra y lejos de ti. Señor, soy un joven que había perdido su camino, soy un joven su destino. Ahora soy feliz porque te encontré a ti. Señor, soy un joven.
Por el camino equivocado del efímero placer escuchaba tu dulce voz que me decía: hijo, ven cegado por el pecado, no pude verte. Y aunque te necesitaba, no quería conocerte. Pero de los dominios del maligno me salvó aquel profeta conocido como el poderoso de Israel. Y en medio de mi oscuridad y en un segundo abrí mis ojos y pude ver la luz del mundo.
Señor, soy un joven que había perdido su camino, soy un joven su destino. Y ahora soy feliz porque te encontré a ti.
Y si creyendo en el amor de Dios te aparté de mi lado, te pido perdón, Señor, y por mi fe me has demostrado que aunque te aleje de mí siempre estuviste a mi lado, que aunque la espalda te di
tú nunca me has abandonado.
Y me postré ante ti y entonces te pregunté:
¿dónde vives, maestro?
Tú me dijiste: toma mi mano, anda, sígueme y te mostraré que quien bebe de esta fuente de vida
jamás tendrá sed.
Y con tu gran amor tú me enseñaste que vives en mi corazón
y que allí quieres quedarte.
Y anunciándote, Señor, encontré alegría y luz para mis oscuros días. Gracias,
sí,
mi Señor Jesús.
Señor, soy un joven que había perdido su camino, soy un joven que ha encontrado su destino. Y ahora soy feliz. Señor, soy un joven que había perdido su camino, soy un joven que ha encontrado su destino. Y ahora soy feliz porque te encontré a ti.
Qué bonito si se realizaran en nosotros estas palabras que cantaban estos jóvenes, ¿no? Salir de nuestro mundo de oscuridad y poder encontrarnos con la luz de Jesús. Sentirnos amados, sentirnos en sus brazos. Quizás por primera vez en nuestras vidas. No somos conscientes, pero hay muchas personas que han ido mendigando amor y no lo han recibido ni de sus padres ni de nadie. y encontrarse con el amor de Jesús, el amor de Dios, esponja el corazón. Hay muchos jóvenes, salió hace un tiempo la expresión esa de los niños de la llave, ¿no? Están los padres trabajando, los niños van al colegio, vuelven, no hay nadie en casa, hasta las tantas que llegan los padres de trabajar. Cuando llegan y todos se juntan, pues no son momentos de muchos achuchones, o sea, son momentos de prisas, hay que hacer la cena, hay que cenar, hay que comprobar que se han hecho los deberes, que son las tareas, que vuelta a empezar, hay que acostarse pronto, que mañana hay que madrugar. ¿Y dónde está la manifestación del amor, del cariño? Yo no digo que todos vivan en este estrés, pero hay personas que tienen esta experiencia de haber vivido pues en un mundo pues como si se mete uno en el metro. Poco cariño se espera recibir. Estás en un viaje, recibes pisotones, empujones. Entro, salgo, tengo que hacer esfuerzo para poder bajarme donde tengo previsto, porque aquello está repleto de gente que no conozco, con la que no hablo, con la que no intercambio. Y acaba extendiéndose esa forma a muchos ámbitos de la vida. Y de pronto, pues, por alguna circunstancia, se topan con Jesús y descubren la alegría de sentirse amado. Eso cambia, eso transforma y eso hace personas nuevas.
Bye.
maestro, dime a dónde ir, que no puedo andar sin ti ya más. No tengo a dónde más que ir, y mi corazón no late más. Y no sé cómo encontrarte, si soy capaz de regalarte mi tiempo y mi corazón. Y de verdad yo sé que solo tú me has de salvar. Dime, maestro, ¿dónde tú vives?
Próximo programa, me voy a preocupar de buscar los créditos de las canciones para darles la autoría, ya que las usamos, por lo menos indicar de dónde las sacamos y quiénes son, ¿no? Porque yo creo que es una forma de rezar que a mí me gusta mucho, por medio de la música y de la canción. Muchas de estas canciones son inspiradas por el Espíritu Santo y ayudan a meditar, a rezar. Bueno, pues haceros una idea de que Jesús está en medio nuestro, viendo que le queremos seguir. Y nos pregunta, ¿qué buscáis? Así que después de meditar un poquito esta pregunta, vamos respondiendo en silencio o en voz alta lo que queremos buscar en este grupo siguiendo los pasos de Jesús. También invitamos a los que nos siguen por WhatsApp y no participan directamente en el grupo, a que nos hagan llegar sus mensajes. Y así podremos escucharlos y compartirlos con los demás. ¿Qué buscas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas encontrar de este grupo que se reúne en el nombre de Jesús, Príncipe de Paz? Leemos en el Salmo 62. Jesús, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Tu gracia vale más que la vida. Y del Salmo 142. No me escondas tu rostro. Hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Tengo una última canción, esta es de la hermana Glenda, esta sí tengo la referencia, se titula Donde vives maestro, también es sobre el mismo tema, y era la que más conocía, y os la voy a poner.
Thank you.
Despierta, Señor, nuestros corazones que se han dormido en cosas triviales y ya no tienen fuerza para amar con pasión. Despierta, Señor, nuestra ilusión que se ha apagado con pobres ilusiones y ya no tiene razones para esperar. Despierta, Señor, nuestra sed de ti, porque bebemos aguas de sabor amargo, que no sacian nuestros anhelos diarios. Despierta, Señor, nuestro silencio vacío, porque necesitamos palabras de vida para vivir, y solo escuchamos reclamos de la moda y el consumo. Bueno, pues si queréis nos decir algo, una cosa más. Si no, nos despedimos rezando el Padre Nuestro todos juntos. Abrís los micrófonos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues hasta la próxima reunión. Os dejo con la canción de Quiero conocer a Jesús.
Su amor no se compra. vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Hasta la próxima reunión.